Muy buenas tardes y bienvenidos a La Novena Puerta. Soy Fernando Randolfo, es jueves 5 de junio, son las 7 de la tarde y estamos de nuevo en riguroso directo en Quack FM. Como siempre, arranco al inicio de cada programa. Os recuerdo que además de nuestra frecuencia habitual, el 103.4 FM en La Coruña, también podéis escucharnos a través de la web de Quack y de la app de Quack FM, tanto para Android como iPhone, y que tenéis varias formas de poneros en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Tenemos cuenta de Instagram, que es La Novena Puerta Quack FM, donde solemos estar más activos, dirección de correo electrónico, La Nueve Puerta Quack FM @gmail.com, y número de teléfono, que es el 881-01-2232. Y si queréis comentar en directo y en tiempo real, también tenemos número de WhatsApp y número de Telegram, que es el 644-737-303. Tenemos también nuestra playlist de Spotify con toda la música que suena en el programa, La Novena Puerta guión temporada 2, y ahí están todas y cada una de las canciones que van sonando a lo largo de esta segunda temporada. Y bueno, procedo a presentar a mis acompañantes de hoy, no sin antes mandarle un saludo a mi escudero Jaime Rey, que hoy no puede acompañarnos. Desde aquí, pues lo dicho, te echaremos de menos en esta horita. Y ahora sí, damos la bienvenida en primer lugar a Fátima Leal, que le echábamos de menos. Compañera, ¿qué tal? Un segundito.
Hola, chicos.
Y en segundo lugar tenemos a nuestro invitado de hoy, Fernando Ribeira. ¿Qué tal? Un placer tenerte.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y como es habitual al inicio de cada programa, solemos empezar con una cancioncita, así que hoy hemos elegido una que creo que viene bastante bien con la temática de hoy para animarnos un poquillo, así que le damos al play y enseguida estamos de vuelta. Un segundito, que ahora sí que va.
Left a good job down in the city, working for the man every night and day, and I never lost 1 minute of sleep, and I was worried about the way that things might have been. You know that big wheel keep on turning. Rolling, yeah. Rolling, rolling.
Bueno, pues ahora sí, bienvenidos a un programa de Vilalbeses por el mundo. No, es broma. Lo digo porque aquí estamos tres vilalbeses en la tarde de hoy. Pero bueno, vamos a empezar hablando sobre todo de reflexología, de meditación, ansiedad. Bueno, ahora nos va a contar nuestro invitado. Pero para ponerles a ustedes un poco en antecedentes, que se preguntarán, pues, ¿qué es esto de la reflexología? Sobre todo la reflexología podal. Tenemos aquí a Fernando Ribeira, a Fer, así que procede a preguntarte, para poner un poco en contexto, ¿qué es la reflexología? Explícanos un poco para los oyentes, para, bueno, que sepan un poco a qué nos referimos en el programa de hoy.
Mira, yo creo que la mayoría de personas alguna vez hemos visto este mapa de los pies donde aparecen reflejados esos órganos, las diferentes partes del cuerpo. Yo creo que en Instagram o a lo mejor en una consulta, pues hemos visto alguna vez pues ese mapa de los pies. Bueno, pues en ese mapa de los pies lo que está reflejado, por eso se llama reflexología podal, son las diferentes partes del cuerpo y órganos que se reflejan en los pies. Entonces, la reflexología lo que hace es estimular a través de esta terapia manual, es un masaje de una manera específica que estimula esos puntos y lo que te ayuda es a sentirte mejor, a desbloquear pues, aquellas, vamos a decir, energía, aquellas emociones y a liberar pues, también las articulaciones y los músculos de los pies.
Uh-huh. ¿Y cómo empezaste en el tema de la reflexología?
Pues mira, en realidad el mundo de la reflexología llegó a mí a través de un de un taller que fui a meditación, de estos de yoga y de estas cosas que yo hago desde hace más de 15 años. Y la verdad que de repente pues me vino un poco esto de empezar con la reflexología, ¿no? Como una imagen clara. De esto de que algo te llama la atención y te llega una imagen clara y dices tú. Y yo en aquel momento pensé, yo ahora tocándole los pies a la gente, yo que estaba trabajando en una fundación de coordinador de proyectos, llevando un equipo de trabajo detrás, ¿no? Y de repente yo ahora tengo que empezar a tocarle los pies a la gente, de verdad, en estos momentos de mi vida.
Pregunta del millón, ¿eras una persona escrupulosa en ese aspecto?
No, la verdad que no, la verdad que me encanta comer con las manos, me encanta andar descalzo por el monte, es decir, no tengo mucha...
Ahora nos contarás
sobre eso, ¿no? Pero sí, la verdad que llegó así y la verdad que la primera clienta fue mi madre. Ajá. Mi madre, estábamos pasando por un proceso de duelo porque justo habían fallecido mi madrina y mi padrino pues con un rango de 8 meses. Entonces mi padrino falleció de cáncer y mi madrina falleció pues eso, 9 meses más tarde, y nosotros somos una familia muy pequeña y en realidad pues eran un poco nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros padrinos. Entonces mi madre se sintió, yo creo que un poco huérfana. Y la verdad que una mujer que además es cáncer, las cánceres son muy familiares y al mismo tiempo también son un poco dramáticas. Y entonces en ese proceso de duelo, mi primera clienta, ¿quién fue?
Mi madre.
Y entonces yo trabajaba aquí en Coruña y me iba a Vilalba y necesitaba practicar con alguien. Entonces empecé a practicar con mi madre y ahí me empecé a dar cuenta cómo a través de la reflexología mi madre... Pues cuando yo le estaba haciendo reflexología, lloraba, hablaba, descargaba, soltaba mucho, y ahí fue un punto muy importante en mi carrera profesional porque me di cuenta que con la reflexología no solo podrías estimular esos puntos reflejos de órganos y músculos o mejorar la pisada o mejorar la musculatura de los pies y las articulaciones, sino también trabajar las emociones.
Uh-huh. Y de cara a lo que es la reflexología, también entiendo que lo que es el tema de la constitución de los pies, un poco la pisada, o sea, es sobre todo bastante importante en ese aspecto. Entonces, quizás para introducir un poco, ¿qué importancia tiene sobre todo el calzado en nuestro día a día, sobre todo en cuanto a cómo nos afecta nuestra salud, nuestro estado de ánimo, o sea, etcétera, ¿no? Quiere decir, ¿qué recomendación nos darías tú, por ejemplo, para el tema de calzado, qué tipo de zapato o zapatilla utilizar, por ejemplo?
El calzado es muy importante en el sentido de que el pie necesita tener espacio. ¿Pero por qué es importante el pie en el resto del cuerpo? Yo creo que de alguna manera empezaría por ahí, porque realmente el pie es la base. los pies son los grandes olvidados. Nadie les presta atención. La gente se maquilla, se peina, se compra una bonita camiseta, una bonita camisa, pero los calcetines pueden ir rotos. No, no pasa nada. Los calcetines pueden apretarte la circulación en la zona de las pantorrillas. No pasa nada.
El dedo gordo roto.
Sí, siempre, ¿verdad? Es que no pasa absolutamente nada con eso. Pero ahora la camisa no. No, la camisa no.
Sí, y tenemos que ir impolutos.
Impolutos, ¿no? O un jersey, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Los pies al final lo que están haciendo es llevar todo el peso del cuerpo, ¿vale? Y sabemos a través de una fisioterapeuta francesa que fue en los años 40 que descubrió las cadenas musculares. ¿Y qué es esto de las cadenas musculares? Las cadenas musculares son una cadena de músculos, ¿no? Como si fueran las tejas de un tejado, son los músculos que tenemos en nuestro cuerpo que se van uniendo unos a otros. Entonces, desde los pies, la musculatura de los pies, la fascia de los pies, la planta de los pies, esa musculatura es muy importante, porque se va uniendo por detrás de las piernas, por detrás en la espalda hasta la nuca, se va uniendo toda esa musculatura por detrás y funcionan como un solo músculo. Por tanto, ¿qué papel tiene el calzado para nuestra para esa musculatura que interviene en la espalda, que interviene en el cuello, ¿no? Esa musculatura de los pies, que utilizamos un calzado, el calzado normal no es un calzado adecuado para nosotros, porque no tiene forma de pie.
Porque tiende a apretar, ¿no? Quiere decir, a ahogar un poco el pie, ¿no? Para decirlo de una manera que entendamos, ¿no?
Sí, sí.
Todos, ¿no?
Lo que nos... ser las plantas también pueden ser como duras, que al final te acaban haciendo callo, o incluso pueden provocar la fascitis plantar, que de eso tú también creo que sabes bastante. Pero yo creo que sí que tienes mucha razón, que y quizás nos podrías recomendar aquí algún calzado para que podamos pues, probar, usar y sentir la diferencia.
Eso es. Mira, el calzado que yo recomendaría es un calzado barefoot, ¿vale? O calzado minimalista. Es un calzado que ahora ya lo veis en grandes centros comerciales, de ropa de deporte, ya hay algún tipo de este calzado, pero en tiendas pequeñas y también online. No es todo el calzado recomendado para todo el mundo y hay que saber cómo utilizarlo, ¿vale? Es un calzado que tiene que ser suela plana, ¿vale? Tiene que ser ancho delante, tiene que ser flexible, ¿vale? Y tiene que ser un calzado que agarre el pie, ¿vale? Es decir, que no nos valen unas hawaianas. ¿Vale? ¿Qué tipo de calzado recomiendo? Pues mira, tenemos, si puedo decir marcas, ¿sí? Mira, hay una marca muy económica que si digo el nombre os va a salir a todo el mundo. Ya a partir de dentro de una hora, anuncios de esta marca que se llama Saguaro. Es una marca que la calidad, pues bueno, deja un poco que desear, pero también encuentras un calzado a partir de 35-40 euros. Que es un calzado que yo suelo recomendar mucho a madres, porque normalmente mis clientas son madres, a madres para sus hijos, porque claro, eso en 3 meses, 4 meses, el calzado desaparece. La suela desaparece, pero es una inversión que todo el mundo más o menos se puede permitir para arriesgar. Sí. Eso es la trampa. Porque cuando empiezas con este calzado que te cuesta 40, 45 euros, ya no quieres otro. Porque ya dejas de tener esa sensación de llegar a casa y tener que quitarte el calzado. No, ya estás bien con él, ¿no?
Sí, que es como que un poco estar descalzo, ¿no?
Eso es. Por eso se llama barefoot, que es un poco el estar descalzo, ¿no? Sí. Entonces dejamos de oprimir los dedos de los pies, ¿no? Sobre todo la zona de los metatarsos, que es como la zona de las almohadillas de los dedos, que se contrae mucho en el tipo de calzado que utilizamos normalmente, con esa suela dura que decía Fátima. Eso lo que hace es desentrenar nuestros pies. En vez de entrenarlos con el calzado barefoot, los entrenamos. Es como si camináramos, entre comillas, descalzos, pero el calzado normal, entre comillas, el habitual, el que no tiene forma de pie, el que es estrecho delante, pues ese calzado que provoca además los juanetes, es un calzado que desentrena los pies, que los debilita.
Es lo que te iba a decir, por ejemplo, para personas que padezcan de problemas tipo de juanetes, etcétera, o sea, algún tipo de ejercicio para intentar corregirlo, o qué, os quiero decir, cómo puede ayudar este tipo de calzado barefoot para intentar, pues, de alguna manera aliviar este problema, o bueno, para pacientes que tengan esta, bueno, el tema de juanetes.
Mira, el 90% de la población española tiene juanetes.
mi madre que los tiene, por ejemplo.
Pero el 90% de la población. ¿Y, es la, decir,
y quién es el culpable de esos juanetes?
Que la mayoría del calzado, ¿no? El calzado. Pero claro, estoy hablando en 90, es decir, que es muchísima población. Muchísima población la que tiene juanetes. Posiblemente las que se libran son algunos niños.
Es que creo que se empieza a cuidar los pies muy tarde.
Muy tarde.
Cuando empiezas a pensar, ay, mira, voy a comprar zapatos ergonómicos que me puedan, que tengan almohadillas, que tengan suela gruesa, que sean de piel, que sean transpirables, que sean. Yo creo que se empieza tarde.
Muy tarde.
No somos conscientes de lo que puede, del daño que le podemos hacer al, al pie, usando determinados calzados que a veces compras por cuatro duros.
Sí, sí.
Y que en realidad, para cambiar, quizás ponerte uno cada semana o cada, no sé, es mejor invertir, creo, que en un par de zapatos buenos o de zapatillas buenas y cuidar el pie.
Es que yo creo que esto es al final como un poco todo en la vida, quiero decir, sobre todo con la comida, etcétera. O sea, lo barato al final sale caro y muchas veces tendemos lo que estabas comentando tú ahora, Fati, que es eso, que tenemos, pues, por ejemplo, digo Zara por decir, pues, lo típico, ¿no? Pues de me compro unas zapatillas, pues, para tal, en plan, porque como que solemos ir muy a la moda, muy tal, y es como, pues, venga, me cojo las típicas zapatillas de Zara, no sé qué. No, o sea, sobre todo si queremos tener, en este caso hablamos del tema de calzado, pies, etcétera, muchas veces vale más ir a una buena zapatería o en este caso, por ejemplo, si queremos, pues, ir al calzado barefoot, hacer una inversión y por lo menos al final, de alguna manera, creo que nuestra salud y nuestro cuerpo lo van a agradecer. Y antes que destrozarnos los pies y tener, pues, os quiero decir, acabar, pues, con, yo qué sé, con una fascitis plantar o con llagas en los pies o etcétera, o juanetes o de alguna manera, eso a largo plazo, las consecuencias las vamos a acabar sufriendo, ¿no? Y entonces, sobre todo, aparte del tema juanetes, etcétera, ¿cómo también podemos entrenar día a día nuestros pies para de alguna manera tener una buena salud podal, vamos a decirlo así?
Mira, hay un ejercicio que me encanta hacer, que es como abrir y cerrar la mano, ¿no? Todos tenemos visualmente, podemos imaginarnos como una persona que abre y cierra la mano. ¿Alguna vez habéis abierto y cerrado el pie?
Pocas veces.
Muy pocas veces.
¿Vale? Entonces es buscar este ejercicio. No, buscar el por las mañanas, en cama, dedicarte 5 minutos, ¿para qué? Para fortalecer la musculatura, estirar los músculos, ¿vale? Va a ser bueno para los tobillos, va a ser bueno para las rodillas, un ejercicio tan sencillo, para las caderas, para las personas que padecen dolor cuando están mucho tiempo de pie. En el momento en el que haces una transición amable al calzado barefoot, la mayoría de las personas podemos estar muchas horas de pie y estamos súper cómodos. Yo trabajo ahora de pie, prácticamente haciendo sesiones online, trabajando, dando formaciones, y estoy muchas horas al día de pie. Y estoy súper cómodo, y antes no lo conseguía. Y el único cambio que he hecho es este: hacer ejercicios para la musculatura de los pies y, por otro lado, la parte del automasaje o la autorreflexología.
De hecho, te iba a decir, tú eres una persona muy pro y a favor del descalcismo, vamos a decirlo así, del movimiento descalcista. Y toda la vida, hablo a nivel personal, ¿no? Pero toda la vida siempre hemos escuchado de que las infecciones entraban por los pies, de que puedes coger frío, de ten cuidado, no te vayas tal.
Justo.
¿Qué beneficios, tú que te dedicas a esto, qué beneficios tiene? Y sobre todo a mí también, que de hecho muchas veces en mi casa mismamente, de Fer, ponte las zapatillas, Fer, no sé qué, vas a coger una pulmonía, etcétera. A mí que me encanta estar descalzo, ¿qué beneficios tiene en nuestro día a día el descalcismo o el andar descalzo?
Pues mira, el andar descalzo, por un lado, entrenas la musculatura, por tanto vas a tener unos pies más fuertes, unos músculos más flexibles, las articulaciones están son más funcionales, es decir, hace mejor su trabajo, y el peso se reparte mucho mejor en los pies. Vale, entonces esas callosidades que aparecen en los pies, que son muy molestas, que nos implican ir constantemente al podólogo una vez al mes.
Esa piel muerta, ¿no?
Esa piel muerta, es decir, que va a mejorar nuestra pisada, va a ser más funcional, ¿vale? Hay que hacerlo de una manera progresiva, porque esto de alguna manera, no todo el mundo, si llevamos además 40 años sin desentrenando los pies, de repente los empezamos a entrenar y es como el que se mete 8 horas de pilates. Claro, es que el calzado barefoot es esto. De repente estás acostumbrado a no hacer pilates y un día te metes 8 horas porque te cambias el calzado y te pones un calzado barefoot.
Claro.
Esto es importante. Y luego, por otro lado, tiene un beneficio para mí muy importante, que estamos totalmente expuestos a las 24 horas del día a wifi alta tensión, todo el rato rodeados de aparatos que envían con diferentes campos electromagnéticos. Y entonces ya hay una investigación en la revista de la inflamación de Estados Unidos del 2015. Ahí ya sugiere que el andar descalzo entre 15 y 20 minutos reduce la inflamación del cuerpo. Es decir, que todos los procesos inflamatorios, que además estamos tan expuestos, además con la cantidad de productos y químicos que estamos ingiriendo, el estrés, ¿no? El no tener tiempo para nada, pues de repente 15-20 minutos descalzo en el campo, en la tierra, hace que te sientas bien. Es que para mí es un reset. Entonces, que hay que entrenarlo y que es mejor comenzar en verano, en primavera, sobre todo en Galicia, para que luego en otoño no te pille despistado y quieras empezar y que sientas mucho frío en los pies. Es verdad que esto ayuda, porque el frío o la exposición al frío también se entrena.
De hecho, es lo que al hilo de lo que estás comentando, es lo que iba a decir. Ahora que viene la época estival de verano, etcétera, paseos por la arena, por la playa, a favor, ¿no?
Súper a favor, súper a favor. Además, hay una sensación de sentirte bien, ¿no? De sentirte libre, ¿no? Y eso tiene mucho que ver porque los dedos de los pies representan o se reflejan las ideas, los pensamientos de las personas. Las personas que son muy creativas, que son muy abiertas de mente, que son personas que fluyen, confían, ¿no? Estas personas que da gusto que estén en tu vida tienen los dedos de los pies alargados, separados.
Anda, pues mira, me voy a fijar en eso.
Y las personas que no, son personas como que tienen los dedos en garra. Son personas que son cerradas, que miran hacia sí mismas, nos dan mucha información.
Es curioso eso.
Nos da mucha información.
Es muchísima curioso. Información. ¿Crees que os comparto alguna cosa de los pies que nos dan mucha información?
Sí.
Sí,
sí, sí.
Sí, que esto parece que os gustó,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Pues mira, unos pies, por ejemplo, fríos. Sí. Son personas que tienen una tendencia a la rigidez. Son personas que tienden a ser miedosas. ¿No? Que, uy, esto no sé si lo podré hacer, uy, esto mejor no, ¿no? Un poco estas personas, pues son, la tendencia es tener los pies fríos. Y yo siempre digo, la rigidez del cuerpo también lleva un poquito a la frigidez, que no te apetezca tener relaciones sexuales, que no disfrutes o no conectes con el placer, también tiene que ver con esto. Una persona con los pies calientes, su tendencia es a la ansiedad, al hacer, a la rabia, a ese movimiento, ¿no? Un poco a esa emoción de ir hacia adelante.
¿Vale? Como más emocional, ¿no?
Más la emocional, persona. Sí. Por ejemplo, una persona que tenga dolores en la zona de los talones. Son personas que llevan muchas cargas. Suelen ser personas como muy cargadas, ¿no? Como de esas personas que dicen, uff, es que ahora estoy en un momento que tengo tantos frentes abiertos. Vale, pues suelen tener así como cuando se quitan los calzados, como esa sensación de carga en los pies, pero principalmente en los talones.
Que de hecho los talones es donde solemos acumular todo el peso,
¿no? Eso es. Y ahí, en la zona de los talones, es donde se representan los apegos, la satisfacción. Es decir, cuando tenemos muchas curiosidades, es que nos cuesta sentirnos satisfechos. Yo siempre pongo un ejemplo, que es, o uno de tantos, ¿no? Pero uno que me gusta mucho es una persona que no está tan apegada, que se siente satisfecha en la vida, que sus talones son libres, mira qué curiosidad, es una persona que la invitas a comer y a lo mejor te gusta la tortilla con cebolla, pero es sin cebolla y tú te vas, estás allí encantado, agradeces la compañía, agradeces el momento, agradeces... ¿Me explico?
Sí, sí, sí. Sí,
de otras personas que dan gusto porque viven en satisfacción, ¿vale? La zona media del pie, donde está el puente, representa las emociones. Vale, entonces ahí tenemos representado también la zona del intestino, que es nuestro cerebro emocional, ¿vale? Es como la zona del agua, ¿no? Las emociones se representan por agua, ¿sí? Es como más esta zona. La zona de las almohadillas, de los pies, es un poco el fuego, el impulso, ¿vale? Tiene que ver un poco también con los valores, cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos exponemos a los demás, estas personas que toman acción. No, estas personas que toman mucha acción, que no se lo piensan mucho y dicen, bueno, por el camino ya encontraré soluciones, me voy, me lanzo
impulsivos.
A ellos, impulsivos, tiene la zona de las almohadillas normalmente bastante rojas, ¿vale? Y la zona de los dedos que os hablaba antes, que son la zona de los pensamientos, de las ideas, de las creencias, de lo que, cómo interpretamos lo que ocurre en la vida, ¿Vale? Entonces, cuanto más separados los dedos, más capacidad tenemos para adaptarnos y más capacidad tenemos para decir, también expresar lo que nos gusta y lo que no nos gusta.
Ay, qué interesante, la verdad. Uh-huh. ¿Y qué nos podrías decir también de lo, creo que se dice, de los chakras?
Wow.
Está algo también relacionado con los pies.
Sí, mira, los chakras en realidad lo que son unos centros energéticos. Uh-huh. Tenemos muchos en el cuerpo, pero tenemos siete principales que se ubican de abajo a arriba. El primero está en la zona de la pelvis, la segunda está en la zona del vientre, el tercero en el plexo solar, en la boca del estómago, el cuarto es el corazón, el quinto es la garganta, el sexto está un poco como la zona del entrecejo y la parte alta en la coronilla tenemos el séptimo chakra. ¿Qué es esto de los chakras? El chakra, uh-huh, es como un centro energético porque nuestro cuerpo, no tenemos solo un cuerpo físico, uh-huh, tenemos un cuerpo emocional, ¿vale? Donde se albergan, sí, las emociones, que somatizamos el estrés en los hombros, la angustia en el pecho.
Sí.
¿Vale? Tenemos un cuerpo que también es el mental, todo lo que son los pensamientos, que en algún sitio están, porque los pensamientos es algo efímero, pero que también están, ¿no?
Sí, 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 por, ¿vale?, supuesto.
Y después tenemos la energía. Ahí Einstein nos hablaba de que cuando dividimos cualquier materia en su mínima expresión, es energía en movimiento. Por tanto, nosotros somos energía. ¿Vale? Uh-huh. Y estos centros energéticos que se habla y viene hablando sobre todo del hinduismo, por eso en el mundo del yoga, de la meditación, del mindfulness, se habla mucho de los centros energéticos, uh-huh, ¿vale? Se relacionan y lo que hacen es repartir la energía bloqueada, ¿vale?, en la zona donde está, es decir, a los órganos donde están. ¿Qué quiere decir esto? Os quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, imagínate que te dan una mala noticia, uh-huh, Fátima.
Sí.
¿No? Y entonces, ahí tu cuerpo, tu mente primero va, a ver, ¿qué pasa? ¿No? Uh-huh. Pero tu estómago se va a cerrar.
Sí, se contrae.
Se contrae, uh-huh, ¿no? Porque es como que no lo puedes digerir, uh-huh, también a
te
nivel
tensas.
Físico. Te tensas. Uh-huh. Vale, esa tensión también, el mensaje que se le envía a nuestro cerebro empieza a enviar muchos jugos gástricos a nuestro estómago. Como que intentando procesar algo que en realidad no es alimento, uh-huh, ¿no? Pero las emociones y las noticias también, según las interpretemos, también son alimento para nosotros. Uh-huh. Porque cuando, de alguna manera, te dan una mala noticia, muchas veces nos podemos poner en lo peor y nos sentimos mal, o cuando te dan una buena noticia y nos ponemos en lo mejor, nos sentimos bien.
Sí.
¿Vale? Esto es muy curioso, pero nuestro cuerpo también lo refleja.
Sí, totalmente.
Esa emoción que se guarda en el estómago, uh-huh, nuestro cuerpo energético también la registra, uh-huh, ¿vale? En el chakra, del tercer chakra, que es en el plexo solar, que es como tan importante, ¿vale? Y lo que hace es almacenar esa memoria y lo que intenta es mover esa energía para que no nos quede ahí acumulada y que no se nos cierre el estómago y no pasemos mucho tiempo ahí,
uh-huh,
¿vale?
Pues mira, oye, no...
Interesante.
Sí, porque Fer, tú tienes una escuela de bienestar, ¿verdad? Todo esto, sí, a alguien le puede también, uh-huh, interesar, ¿verdad? Que concretar un poco más y saber un poquito más sobre los chakras y todo esto que nos estás comentando, podríamos acudir a tu escuela. ¿Cómo podríamos hacerlo?
Pues mira, nosotros tenemos la escuela online, que se llama fernandoribeira.com, ahí nos podéis encontrar, y ahí tenemos formaciones online, ¿vale? Mm. Desde reflexología emocional, todo lo que tiene que ver con las emociones, reflexología energética, todo lo que tiene que ver con la energía, uh-huh, con los chakras. Después tenemos también un método creado para tener unos pies funcionales, es decir, para todo... cómo trabajar los pies y que desde los pies podamos aliviar por nuestros hombros, nuestra espalda, nos encontremos bien. Y luego, por otro lado, tenemos también eventos presenciales en los cuales doy formación en reflexología, tenemos retiros donde trabajamos diferentes aspectos para fomentar la felicidad de las personas y porque soy un poco apasionado de esto.
¿Los retiros son varios días o...? ¿Cuántos días serían más o menos?
Pues mira, tenemos desde fines de semana, jornadas de un día, uh-huh, hasta retiros de 5 días.
Uh-huh.
Vale, de hecho...
Intensivos.
Sí, intensivos. Y la verdad que son... ¡Buah!
Que vienes como con buena vibra, ¿no?, de ellos, como que vienes como más en paz.
Sí, mira, de hecho, mira, el último que tuvimos en mayo, que mucha gente viene y no sabe por qué viene, pero al final acaba allí, que fuimos unas 16 personas, uh-huh, Y esta vez fue un entorno muy bonito en el sur de Galicia, uh-huh. Donde hay vistas al mar, la verdad que es un espacio espectacular, la comida es increíble y siempre se generan unos espacios muy divertidos y de aprendizaje, ¿no? Entonces, donde nos recordamos lo humanos que somos, porque yo creo que en esta sociedad nos hemos olvidado mucho de la humanidad, de realmente lo que es importante. Quizá tanto estímulo, ver violencia en el móvil, política,
exigencias. Aquí, allá.
Totalmente.
Y al final vivimos en un estrés constante.
Eso es.
Yo hablo por mí, que siempre tengo algo que hacer. Es decir, no sé estar como en tranquilidad. Es decir, siempre. Y entonces, cuando te escucho a ti, Fer, ¿sabes? Pienso. Creo que debería de tomarme las cosas de otra manera, intentar buscar alguna forma de relajarme. Creo que a través de los pies también encuentras muchísima relajación.
Mira, es muy curioso porque realmente los pies es un espacio muy íntimo. Poca gente te toca los pies.
Sí, también es cierto.
¿Vale? Excepto que te guste la reflexología y te apetezca recibir masaje y tal. Uh-huh. Pero nosotros tenemos en los pies más de 7.000 terminaciones nerviosas, que esto es como algo impresionante, pero es así. Uh-huh. Y entonces, claro, esta red de nervios que nace pues, en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, va pasando por las diferentes partes del cuerpo y los diferentes órganos y acaban en los pies. Entonces, al estimular esos puntos, nuestro sistema nervioso también se relaja. Y esto es una gozada, porque cuando, donde llevamos la atención, donde llevamos la atención, es donde suceden las cosas. Entonces, de repente yo empiezo a llevar la atención a los pies, que nunca les hago puñetero caso, ¿no? Ok. ¿Dónde llevamos normalmente la atención todo el día? En la mente, pensando, solucionando, gestionando cosas que en realidad o ya han pasado.
Sobrepensamos.
O que van a pasar. Miedo para que vaya. No voy a hacer esto porque no vaya a ser que vaya a pasar lo otro. Ya me pongo lo peor. Y cuando miro el pasado también digo, a mí es que esto lo hice mal, ya empieza el juicio. ¿No? Esto es muy curioso. Y eso nos está provocando un montón de emociones en el pecho, la angustia, el estrés en los hombros, no sé qué, la ansiedad. Y de repente salimos de todo este bucle de estar en la parte alta del cuerpo, en el pecho y en la cabeza, a llevar la atención a los pies y empezamos a llevar ahí la energía, la atención y nuestro centro empieza a bajar hacia el vientre. Que ahí es donde hablan muchas tradiciones ancestrales, como pueden ser en la medicina tradicional china o en el budismo, ¿no? Y nos hablan de el centro de Hara, ¿no? Por debajo del ombligo, ese segundo chakra, que es el chakra del bienestar. Cuando empezamos a respirar ahí en el bajo vientre, como hacen los bebés, las personas que respiran en el bajo vientre son personas mucho más tranquilas. ¿Vale? Cuando respiramos en la parte alta del pecho, vivimos en la ansiedad. Y en las costillas están ahí más o menos entre el bien y el mal.
¿Y eso cómo lo podríamos saber sobre cada uno? ¿Cómo lo podríamos eso analizar?
Pues mira, simplemente...
¿Yendo a tu escuela?
No, no hace falta. Simplemente que si venís, genial, que nos acogemos con los brazos encantados, ¿no?
Pero... Porque esto todo hay que... O sea, es decir, alguien te lo tiene que como que enseñar para que tú lo puedas también interiorizar. Porque muchas veces no nos paramos a pensar en estas cosas y sí que hoy en día creo que hay muchísima necesidad de encontrar un espacio en que puedas encontrarte a ti mismo, que alguien te recuerde muchas veces que para el carro, o sea, escucha tu cuerpo, qué necesitas, qué te pide, es decir, estas señales de alerta que están aquí y no te estás fijando. No, quiero decir que hay alguien que también...
Y aparte es eso.
Un profesional que te lo pueda enseñar y aprender.
Y aparte es que nuestro día a día, yo creo que también es eso. Estamos más pendientes de que si el trabajo, que si la familia, que si nuestras cargas, que no nos damos el espacio que nosotros realmente necesitamos. Y de hecho, muchas veces, y hablo por mí, muchas veces en algunos momentos de nuestra vida en los que hemos dicho he petado o he llegado a un límite. Porque yo, por ejemplo, sí que es verdad que hubo mucho tiempo en mi vida en el que estaba más pendiente de terceras personas o de otras cosas ajenas a mí. Hablo de familia, de amistades, de trabajo, de qué voy a hacer un poco de mi vida. Y realmente llega un momento en el que dices, es que realmente la solución es muy fácil. Bueno, muy fácil, la teoría nos la sabemos todos, ¿no?
Todos.
Pero es como de, es que realmente la solución es enfocarme en mí, priorizarme a mí. Y muchas veces tendemos a pensar en, o sea, en esto es fácil, es difícil, es que me siento culpable por dar este paso y tal. Yo creo que hay que cambiar la palabra culpable por la palabra responsable, en el sentido de yo tengo que responsabilizarme de mí, tengo que priorizarme a mí muchas veces, y sobre todo creo que eso es algo que no solemos llevar a la práctica. Quiero decir que muy poca gente se toma un tiempo para cuidarse a sí mismo, para priorizarse a sí mismo, y no por eso eres ni peor persona, ni egoísta, ni mucho menos. Es que realmente creo que es necesario que todos y cada uno de nosotros, llegado el momento, pues nos pongamos un poco también en valor y a la hora de equilibrar la balanza,
sí.
Pues tome un poco una dirección, ¿no? Y perdón que me enraye, pero...
Sí.
Pero creo que es necesario, ¿no? Y creo que a la hora de ponerlo en valor y ponerlo en práctica, muy poca gente lo hacemos, y me incluye, ¿eh? Porque yo ahora sí que es verdad que estoy trabajando más en eso desde hace muchos años, pero sí que es verdad, y si quieres procedemos a comentar un poco el tema de meditación y ansiedad, porque yo he padecido ansiedad en un momento de mi vida en el que estaba en otra ciudad, con otros problemas, etcétera. Y es que siempre es como que el hacer meditación, ir al psicólogo, etcétera, es como que se asociaba a algo como malo de Dios mío, es que tal. Y yo creo que no pasa nada y que hay que normalizar estas cosas. Y en el caso de lo que estáis hablando de la meditación, de los retiros y tal, es que creo que es súper, súper necesario. Creo yo, no sé.
Sí, la meditación.
¿Qué te voy a decir yo?
Me parece también algo difícil conseguir, no sé.
Sí.
No lo sé. Yo no, háblanos, cuéntanos tu experiencia, porque yo la desconozco totalmente el tema de la meditación.
Sí, pues mira, me parece de las técnicas. Es una técnica ancestral, en realidad, ¿no? Que viene un poco del hinduismo y del budismo, ¿vale? Pero que en realidad lo que te ayuda es a entrenar tu mente. ¿Vale? ¿Y qué es esto de entrenar la mente? Claro, porque yo estaba escuchando ahora a Fer y estaba pensando, claro, a ver, es que yo, aunque lleve 16 años meditando, ¿no? El año pasado pasé por una experiencia de abrazar la angustia, ¿no? Un proceso importante en mi vida de cambios de pensamientos que me generaban angustia al soltarlos, porque te fraguas una personalidad y tú eres así. Entonces, claro, ¿cómo te bajas de la burra si de repente tú ya no eres así? Te toca aceptar cambios en tu vida o tomar decisiones que a lo mejor pues en ese momento te cuesta tomar, pero que ves claras que necesitas tomarlas. Entonces, en ese momento pues pasé por ese proceso y la meditación para mí fue fundamental. El poder habitarme, el poder respetarme, el poder tomar decisiones desde un lugar claro, de claridad y de honestidad. ¿Qué es esto de meditar? ¿Y qué es esto de entrenar la mente? Mira, muy sencillo. Nosotros tenemos unos pensamientos que llegan a la mente, ¿vale? Estos pensamientos que llegan a la mente podemos catalogarlos de dos maneras. Una, que vienen del amor y que te hacen sentir bien, o que vienen del miedo y que te hacen sentir mal. ¿Vale? Hasta aquí bien, ¿no?
Sí.
Es decir, que si yo me digo, yo soy una persona egoísta, ¿cómo te hace sentir eso? ¿Bien o mal?
Mal.
Mal. Lógicamente.
Mal, ok, vale.
Claro.
Pero sin embargo, lo validas. Y dices, ah, joder, ¿cómo? Pues es verdad, pues soy egoísta, ah, pues mira que me digo. Y te enfadas contigo porque te estás diciendo algo. Wow, esto es increíble, ¿vale? Pero sin embargo, si tú te dices, yo soy una Coca-Cola, te lo crees.
Bueno, según cómo tengamos la...
yo soy un árbol.
No.
¿Te lo puedes creer?
De hecho, ahora...
Yo soy un árbol, ¿no?
De hecho, ahora muchas veces yo digo que soy como la gaseosa de cuando tengo mis momentos de mala leche.
Pero es algo figurado.
No, hombre, no. Lo digo irónicamente.
Ya te entendí,
Sí.
¿No? Como el efervescente, ¿no? Como la pastilla efervescente.
Exactamente.
En realidad ahí no nos hacemos caso, ¿no? Vale, pero cuando nos decimos algunos pensamientos que nos hacen sentir mal, sí nos hacemos caso, muchas veces. Y eso es donde lo podemos entrenar. Podemos entrenar para que tengamos menos pensamientos y que además esos pensamientos sean más amables y nos hagan sentir bien. Eso es muy bonito. Aquí tenemos a la neurocientífica Nazaret Castellanos, que nos habla de este procedimiento que nos ayudaría a... Nuestra mente interpreta las cosas de una manera determinada, pero si eso no nos hace sentir bien, como el decir yo soy una persona egoísta, no me hace sentir bien, puedo cambiarlo. pero necesito darle otra ruta a mi cerebro, porque mi cerebro es un poco tonto, ¿vale? Entonces va a coger la ruta que conoce aunque te haga sentir mal, ¿vale? Entonces le tienes que dar otra alternativa, ¿vale? Como podría ser, pensar en mí me hace sentir bien, ¿vale? Entonces a lo mejor esa idea, ese pensamiento a ti te hace sentir bien, entonces hay que trabajar e insistir en ese patrón, ¿vale? En ese patrón de pensamiento que te va haciendo cada vez sentir mejor. Hay tres técnicas que yo, cuando me dijo Fer, vamos a hablar un poquito de meditación, ¿vale? Y entonces yo dije, ah, pues mira, quiero compartiros tres técnicas que a mí me han ayudado mucho a lo largo de mi vida de meditación. Una es, cuando estés con ansiedad, con el no tengo tiempo en la boca, el no puedo, ¿vale? Y el no soy capaz, tírate en el suelo, 10 minutos. Tírate en el suelo, deja todo lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque tu sistema nervioso va a colapsar durante un momento, pero pasados esos 2-3 primeros minutos, normalmente va a entender que estás bien. Porque si no estás en actividad, que es lo que normalmente reconoce como estrés, es que vas a tener tiempo, que te vas a sentir bien. Engañas a tu cerebro, porque tu cerebro es un poquito tonto. ¿Vale? Entonces es muy bonito porque llegas a casa, lo dejas todo y te tumbas en el suelo 10-15 minutos y dejas que simplemente si te quieres poner una música de piano, algo relajado, eso reduce los niveles de estrés, de ansiedad, súper bien, ¿vale? Hay que practicarlo y cuanto más lo practicas, más fácil es. Segundo, es hacer una práctica de meditación al uso, que es te sientas, ojos cerrados, ¿vale? Y, por ejemplo, te centras en la respiración, en observar la respiración, cómo estás inhalando y cómo estás exhalando. ¿Qué partes de tu cuerpo se mueven? ¿Cómo es el ritmo? Esto ya es meditar. Porque estás poniendo el foco en algo que te da calma.
En tu respiración.
En tu respiración, por ejemplo. En vez de estar en el foco de mañana tengo que hacer esto, no me da tiempo, mañana tengo lo otro. No. Vuelvo a mí. Eso es volver a uno, ¿vale? Eso es volver a uno. Sentarte y estar ahí simplemente respirando. Y luego, por último, para las personas que hacen deporte, que hacen, por ejemplo, corren, hacen boxeo, ¿vale? Les gusta, pues, no sé, nadar, ¿vale? Ahí, un ejercicio que podemos hacer para la gestión emocional, que tanto se habla de la inteligencia emocional, pues algo que podemos hacer y optimizar el tiempo mientras hacemos deporte es algo muy bonito, que es sentir qué emociones estamos moviendo en nuestro cuerpo. Es decir, si yo estoy boxeando, puedo estar pensando en que mañana tengo que ir a la lista de la compra o que luego tengo que ir al supermercado porque me va a cerrar y tengo que comprarme un cepillo de dientes porque se me ha olvidado, ¿vale? O puedo estar pensando en estoy liberando la rabia, la estoy soltando, siento en el cuerpo cómo la estoy expresando, o cuando estoy corriendo y estoy subiendo la cuesta de Monte Alto, pienso, venga, vamos allá, venga, y ese momento donde has sentido rabia, donde te has enfadado con alguien, la sientes en el cuerpo y sientes como la vas soltando y la vas expresando. Y eso lo que te va permitiendo es descargar ese vaso de emociones que tenemos cargado al final del día y que luego no te deja dormir. Así que es estupendo para, sobre todo después, tener un espacio de descanso.
Maravilla, maravilla.
Me parece muy interesante.
Es muy interesante. Y si me permitís un segundillo, vamos a hacer otra pausa musical, pero antes sí que me gustaría decir una cosilla. Porque estábamos hablando de reflexología, de meditación y de bienestar, y creo que hay una cosa que deberíamos decirnos cada día, que es yo me lo merezco. Me lo merezco porque me merezco el amor y todos nos merecemos el amor y la luz, todos. Así que esta canción que procederé ahora a poner va dedicada especialmente a vosotros dos, amigos, a los oyentes y a quienes nos acompañan cada día. Así que allá va, ahora estamos de acuerdo.
Y cada paso que doy es un regalo del cielo. Pues por muy lejos que vaya, me acompaña tu recuerdo. Y ya que el mundo sigue en pie, y ya que somos tú y yo, y aunque haya habido distancia entre los dos, pausas ni miedo, y te pediré locura, ay, y te daré todo lo que tengo aquí. Y ya que el mundo sigue en pie, y que seguimos siendo tú y yo, y aunque hayan pasado cosas entre los dos,
Bueno, maravilla de Concha Buica, una canción que se llama Yo me lo merezco, y espero que os haya gustado. Y procedemos con el tramo cinematográfico, y creo que uno de los estrenos quizás más destacados de estas últimas semanas es la película de La trama fenicia. No sé si aquí ahora en la fiesta del cine alguno la habéis visto, pero bueno, procedo a poner un poco lo que es el tráiler y ahora pues estamos de vuelta y comentamos.
En estos momentos, el equipo de rescate se afana en identificar los restos de Sasha Korda, empresario internacional, inconformista en los campos del armamento y la aviación, uno de los hombres más ricos de Europa. Este es su sexto accidente aeronáutico del que se tiene registro. Deja huérfanos a 10 hijos, 9 varones y una monja, su hija Liesel.
Te he declarado única heredera de mi patrimonio, al cual accederás más pronto que tarde.
¿Por qué? Han pasado 6 años desde nuestro último encuentro.
Tengo mis razones.
¿Cuáles son?
¿Mis razones? No te las digo. Te digo que no te las digo. El Plan Fenicio de Infraestructura Marítima y Terrestre Corda, el proyecto más importante de mi vida.
Nuestro objetivo: interrumpir, obstruir, impedir, paralizar la empresa de Corda por todos los medios posibles.
¡Trae las granadas!
Esta mañana, esta noche y mañana nos reuniremos con todos los titanes y fingiremos estar de acuerdo con lo que ya acordamos sin estarlo. No podemos.
Bueno, perdón, que no tenía activado el micrófono. Es una peli, como decía, de Wes Anderson. Tiene un reparto muy potente. Está Benicio del Toro, está Michael Cera, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Jeffrey Wright. Bueno, hay un montón de actores conocidos. Y la trama, pues, tiene que ver con el magnate Sasa Korda, que es un rico empresario europeo que se ve envuelto en una trama de espionaje junto a su hija Liz, una monja con la que mantiene una relación difícil y a la que quiere dejar el negocio familiar. El cine de Wes Anderson es bastante particular, es un poco de lo amas o lo odias, pero es uno de los estrenos destacados de estos días. Pero dentro de los próximos estrenos de lo que va a ser este 2025, hay una segunda parte que creo que a mucha gente, pues igual los que os gustan los musicales, pues igual tendréis ganas de verla, que es la segunda parte de Wicked, que se estrenó el año pasado y que hoy precisamente han lanzado el tráiler de adelanto, ¿no? Así que procedo ahora a reproducirlo y comentamos pues un poquillo.
Elfa Bathrop, sé que estás aquí. Entra antes de que te vean los monos. Ya no hay vuelta atrás. Esto es entre nosotros, el mago y yo. La bruja malvada no podrá escapar de nosotros eternamente. No con el príncipe fiero y su escuadrón pisándole los talones. El maravilloso mago de Oz. Nadie creía en ti más que yo. Elfaba. Vienen a por ti. I've heard it said that people come into our lives for a reason. I'm not who I am today because I knew you. Piensa en lo que podríamos hacer. Las dos juntas. Like a
la escoba de la bruja malvada del oeste.
Pensé que habías cambiado.
He cambiado.
Es la hora. Juntas podemos volar.
Bueno, pues esta peli es la segunda parte del musical de Wicked, que se estrenó la primera parte el año pasado. Sigue a Elfaba, la bruja malvada del oeste, y su relación con Glinda, la bruja buena del norte. Como decía, es la segunda, perdón, la segunda parte, ya que el musical está dividido en dos actos. La parte que se estrenó el año pasado es la primera parte del musical, esta es la segunda y por lo tanto el final de la historia. El reparto, pues, es el mismo de la parte anterior, o sea, Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Jeff Goldblum, etcétera. Y creo que a los que os gusten los musicales, pues es uno de los grandes estrenos del año. O sea, la primera parte a nivel musical es apoteósico, es espectacular. De hecho, aquí Servidora y yo fuimos a verla al cine y la verdad que estuvo bastante chula.
y yo creo que es uno de los grandes, grandes estrenos del año. Y ahora sí, chicos, nos quedamos ya sin tiempo, hay que despedir ya esto, pero prometemos traer a Fer de vuelta otro programa, será para la próxima temporada, ya que el siguiente ya cerramos temporada, ya estará, espero, Jaime de vuelta, prometemos sorpresas, pero bueno, chicos, que lo dicho, ha sido un placer teneros en esta horita de charla tertulia, espero que os hayáis sentido cómodos, especialmente tú, Fer. Lo dicho, un placer. Estamos de vuelta en 15 días. Nos escuchamos. Sean felices y hasta la siguiente. Adiós.
Adiós.
Bye bye.
Bye bye.